Bienvenidas a Es Real, donde hablamos de cosas reales y de ese Dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas. Soy Vicky Gómez y le agradezco mucho que esté aquí con nosotras el día de hoy. Ojalá que lo que escuche le sea de bendición. Hola, ¿cómo están cada una de ustedes? Gracias por estar aquí, por acompañarnos. Gracias porque me han dicho que les ha sido de bendición todo esto que hemos estado hablando durante el mes de las madres. Gracias a ustedes que han sido fieles aquí acompañándonos. Y sabe, es ya muy triste, pero el día de hoy tenemos nuestro último devocional hablando de este tema. Y sí sabemos que el mes termina hasta la próxima semana. Tenemos todavía algo hablando este sábado y el próximo martes, pero este es nuestro último devocional. Y quisiera que ustedes pues pasaran un tiempo escuchando con detenimiento, porque ha sido elaborado de una manera muy especial. Está englobando a la mayoría de aquellas madres que el Señor nos menciona como especiales en su palabra y por lo cual las ha dejado como ejemplo. La hermana Talía nos trae un devocional muy completo. Quisiera que le sea de bendición y que usted pueda darse cuenta de que el Señor a cada una de nosotras nos conoce y puede usarnos tal y como somos. Que no importa nuestra condición económica, intelectual, nuestra profesión, el grado de estudio, no importa nada de eso, para Dios todas somos iguales y todas podemos llegar a agradar al Señor con nuestro comportamiento, con nuestra forma de ser y en el caso de las madres con llevar a cabo el trabajo que el Señor nos ha dado. Vamos a poder ver diferentes ejemplos que nuestro Dios pone y los resultados de aquellas mujeres que decidieron hacer las cosas bien delante de Él.
Se ha hablado durante todo este mes acerca de las diferentes mamás de acuerdo a sus situaciones muy particulares. Las viudas, las mamás que siguen esperando, las mamás que por alguna situación están solteras, las madres que han envejecido y que nos manda a no menospreciarlas, las madres que se quedan solas cuando sus hijos se casan y las que se sienten responsables por sus hijos mayores que no han tomado buenas decisiones. Estos son unos ejemplos de toda la variedad de mamás que existen y aún las que faltan por describir. En los tiempos bíblicos, la posición de una madre era de esta manera, según lo narra el autor Fred H. White en su libro Usos y Costumbres de las Tierras Bíblicas. Es un arqueólogo y pastor que ha estudiado las costumbres durante los tiempos bíblicos, la posición de la esposa en relación con el esposo. La mujer tiene una posición subordinada a la del esposo, al menos en las labores hogareñas. La mujer hebrea antigua no gozaba de una libertad ilimitada como las mujeres modernas de Occidente. En el Oriente, el doctor Thompson dice, las mujeres orientales nunca son estimadas o tratadas como iguales a los hombres. Nunca comen con ellos, sino que al esposo y los hermanos se les sirve primero y la esposa, la madre y hermanas esperan para tomar lo que queda. En un paseo la mujer nunca va del brazo de los hombres, sino que sigue una respetuosa distancia. La mujer es por regla estrechamente vigilada y observada con celo cuando sale. Esta actitud hacia las mujeres puede ilustrarse en la Biblia. Notad cómo las esposas de Jacob, cuando viajaban, se les daba lugares aparte y no con él, Génesis 32. No se dice que la madre del hijo pródigo estuviera presente en la fiesta que el padre ofreció a su hijo, en Lucas 15. Esto está de acuerdo con la costumbre oriental. Pero a pesar de estas cosas, debe entenderse que el Antiguo Testamento no califica a la mujer como mera esclava del marido. Ella tiene gran influencia para bien o para mal sobre su marido. Y él muestra gran respeto para ella en la mayoría de los casos. Sara fue tratada por Abraham como una reina, y en asuntos de familia ella gobernaba de muchas maneras. Abraham le dijo acerca de Agar, la madre de Ismael: «He aquí, aquí está tu sierva en tu mano. Haz con ella lo que bien te pareciere», como dice en Génesis 16:6. El tributo a una esposa madre hebrea en el libro de los Proverbios indica que ella era una persona de gran influencia sobre su marido. El corazón de su marido está en ella confiado. Proverbios 31:11. Abrió su boca con sabiduría. Proverbios 31:26. Y sus hijos llamándola bienaventurada, y su marido también la alaba. Proverbios 31:28. La posición de la madre en relación con los hijos. Los niños de Oriente muestran casi el mismo respeto hacia su madre que hacia su padre. Se cree que la madre tiene derecho a ser honrada y tener la autoridad de Dios. En realidad, al padre y a la madre se les mira como teniendo la representación de Dios en asuntos de autoridad. Los niños hebreos tienen por lo general un gran respeto para sus madres, aun cuando lleguen a ser adultos. Esto puede ilustrarse por la gran influencia que ejercían por las reinas madres sobre los reyes de Judá e Israel, como se ve en Primera de Reyes 2:19, Segunda de Reyes 11:1 y varios otros. La posición superior de la mujer judía respecto a las mujeres paganas. La degradación de las mujeres del Oriente es asunto de conocimiento común. En muchos casos, ella es muy semejante a una moza, esclava o pasatiempo de los hombres, más que la compañera del hombre, como lo es en el Occidente. En esta situación ha existido por siglos, pero la posición de la mujer hebrea era siempre muy superior a la de las mujeres paganas, mucho antes de que la cristiandad tuviera su origen entre ellas. Acerca de esta superioridad en relación a los árabes, el doctor Thompson testifica: la posición de las mujeres entre los hebreos era más alta que entre los árabes, y el carácter de la mujer hebrea debe haber sido generalmente tal como podía demandar respeto y sostener esta alta posición. Los árabes no pueden mostrar una lista de mujeres piadosas e ilustres como la que adorna la historia de los hebreos. Y ninguna madre beduina enseñó o pudo enseñar tal profecía como el rey Lemuel aprendió de su madre. Es así como en la Biblia podemos encontrar tantos ejemplos, o algunos sí, de mujeres que fueron un ejemplo que nos deja Dios para nosotras. Encontramos desde el principio cómo es que Ana suplica por un hijo, Dios se lo concede y ella cumple esa promesa de entregárselo a Dios. Y lo entregó aproximadamente alrededor de los 6 años. También Sara no se le nota en la historia del sacrificio de Isaac, cuando solamente Abraham se lo lleva para sacrificarlo, y así es como Dios probó a Abraham. Pero no se ve realmente el papel de Sara como mamá interponiéndose entre la voluntad o el mandato que Dios le dio a Abraham. Y cómo es que ella, sabiendo lo que iba a hacer quizá Abraham, ella se quedó y esperó también y cayó. Otra mamá que me llama la atención es la mamá de Moisés. ¿Cómo es que ella lo escondió y ella misma labró esa canastilla y lo puso ella misma en el río para salvar a su hijo de la matanza que había en ese tiempo. ¿Y cómo es que Dios protegió a ese niño y lo usó, como vemos en la historia después, cómo es que Moisés fue el libertador de su pueblo? Pero ¿cómo es que esa mamá prefirió soltarlo en el río que darlo para que lo mataran? Entonces todos esos son ejemplos que nos deja el Señor para que nosotros aprendamos algo. Y entre varias otras madres, la madre de Jesús, que ella desde un principio fue puesta y fue escogida para criar al Hijo de Dios, para criar a Dios mismo hecho hombre. Y en el relato que nos dice Lucas, capítulo 2, en donde el niño se queda ahí en el templo y está enseñando a los que eran maestros de la ley, dice en el 2:47, dice que todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces aquí es ella la que, pues en cierto modo lo reprende y le llama la atención. Y entonces Jesús le dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Entonces aquí se ve cómo es que las mamás, como decía en los tiempos bíblicos, las mamás tenían una gran influencia en sus hijos, y muchos hijos fueron reyes y buenos reyes, muchos de ellos gracias a la influencia de una buena madre. Y en este caso, bueno, aquí María, con este gran privilegio y gran dolor que también tuvo que pasar siendo la madre del Señor Jesucristo. Y qué gran privilegio y también qué gran responsabilidad nos ha dado Dios al confiarnos a esos hijos que nos presta y que muchas veces pensamos que son de nuestra propiedad. Y ojalá fuéramos como Loida y como Eunice, enseñando a Timoteo para que él posteriormente saliera a hablar de lo que ellas le enseñaron, de su fe. Como dice aquí en 2 de Timoteo 1, dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también. Entonces, ¿cómo es que la influencia desde la abuela, la madre, que tenían una fe propia, una fe no fingida, se la transmitieron a Timoteo? Y nunca sabemos a quiénes nosotros estamos criando y cuáles son los propósitos de Dios para nuestros hijos. Hay otra historia muy interesante en el libro de Josué. Josué 2:1 dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: aquí unos hombres de los hijos de Israel han venido y a esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Bueno, entonces sigue una historia, toda una historia de cuando Josué manda a los espías a reconocer a la ciudad esta de Jericó, y ¿cómo es que van a la casa de esta señora, de esta? Pues dice la Biblia que era una ramera. Pero si vamos luego al libro de Mateo, Mateo capítulo 1, se titula La genealogía de Jesucristo. Y entonces empieza a nombrar todas las generaciones desde David, hijo de Abraham, Abraham engendró Isaac, y empieza a decir todas esas generaciones. Dice que Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón. Entonces, ¿cómo es que se ve toda la genealogía hasta llegar al Señor Jesucristo? Entonces, nunca nos hubiéramos imaginado que en esa genealogía una mujer iba a ser la tatarabuela del rey David. Nunca quizá alguna persona que tenga un pasado o que todavía esté en esa situación pueda imaginar que su nieto vaya a ser una persona importante, una persona que va a cambiar el curso de un país, de la vida de mucha gente. Entonces realmente Dios no usa solamente lo perfecto como se veía en otras mujeres, como en María, que fue un ejemplo de obediencia, sino que Dios usa a cualquier persona que quiere obedecerle, que quiere dejarse usar por él. Entonces, pues mucha gente quizá no sepa esto, pero sí, es la genealogía del Señor Jesús. Está esta persona Rahab, y que ella era una ramera. Entonces, para Dios, todas las personas, todas las mujeres, todas en general, tienen una gran importancia delante de los ojos de Dios. Y habla de ella porque ella es la única persona, ella y los familiares de ella quedaron en esa ciudad cuando la conquistaron, porque ella fue lo que pidió, que por favor le prometieran que pues a ellos no les iban a hacer nada. Entonces ellos quedaron y se unieron a ese pueblo y se casó con este señor Salmón, que era del pueblo judío, y así fue como empezó a ser su familia. Y entonces nunca sabemos qué es lo que Dios tenga para nosotros. Y también habla de la gran misericordia de Dios cuando no importa el pasado que hayamos tenido. Dios y su gran misericordia es el que nos levanta, nos restaura para hacernos unas nuevas personas. Entonces, nunca sabemos quiénes Dios ha puesto en nuestras manos para su gloria, para su propósito. Y lo único que tenemos que hacer es prepararlos, guiarlos en su camino, y cuando es el momento, soltarlos y dejarlos ir. Que Dios nos ayude y nos dé la sabiduría para guiar, para educar, para amar a nuestros hijos de la manera que Dios quiere que lo hagamos.
¡Wow! ¡Qué forma tan interesante, ¿verdad?, de terminar de hablar de las mamás, de darnos cuenta cómo Dios nos ve! Dios no se impresiona con lo que nosotros pensaríamos que tenemos, o con lo que presumiríamos, o con lo que nos sentiríamos orgullosas. Dios ve algo diferente. Dios ve el corazón. ¿Verdad? Qué interesante fue saber al final que esta mujer Rahab vendría a ser familia lejana, pero familia del Señor Jesús. Aunque sabemos que el Señor Jesús es nuestro Dios encarnado, ¿verdad? Pero que de esa genealogía hubiese escogido el Señor que naciera su hijo, que naciera pues nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues esto nos anima y yo quería que usted lo estuviera escuchando, porque esto nos anima y nos hace ver que no importa quiénes seamos, cuando nosotras decidimos realmente seguir al Señor y nos ponemos en serio y no lo tomamos como un pasatiempo o como un club, porque desafortunadamente pues muchas mujeres hacen eso, ¿verdad? Cumplir el domingo con estar en la iglesia y llevar una vida como sea durante toda la semana, pero no, hacer un compromiso con el Señor de llevar a cabo lo que Él ha estipulado. Y claro que no lo vamos a hacer perfecto, pero nuestro Señor, con la ayuda de Él, podemos ir mejorando cada vez y principalmente llevar a cabo aquel trabajo que Él nos dio como madres. Este tema de las mamás es muy extenso, es muy interesante y es de mucha bendición cuando nos adentramos a la palabra del Señor y vamos conociendo qué tan amoroso es con nosotras, cómo nos quiere cuidar, cómo nos quiere ayudar, y por esa razón nos dio ese privilegio de tener hijos, ¿verdad? Por esa razón quiso que a otra persona que Él iba a usar o que Él quiere usar estuviera a cargo de nosotros, y así sucesivamente. Qué triste es que ya no se ve esa abnegación de las madres hacia los hijos. Pero nuestro deseo es que retomemos y nos demos cuenta que ese es el privilegio más grande que tenemos, la labor más honrosa delante de Dios, y que usted puede tener la profesión más importante y ser la persona más aplaudida y que pueda tener más éxito en sus negocios y en su carrera, pero no se compara con aquella mujer que se dedica 100% a sus hijos y que le entrega buenos resultados al Señor. Una madre que de verdad está haciendo lo que Dios ha mandado hacer. Piénselo, y si es su caso, ojalá que todo esto le haya ayudado a cambiar. Que se quede con nosotros, nos faltan todavía pues 2 reuniones aquí hablando de este tema, y pues para mí todo este mes ha sido de gran bendición. Gracias, hermana Thalía, esto fue de verdad para mí, yo lo he escuchado ya varias veces y he aprendido mucho. Ojalá que usted lo tome en cuenta también. También si puede, compártalo con alguien. Vale mucho la pena. Y pues nuestra intención es que podamos ser de bendición a alguien más. Que usted sea un instrumento, usted que conoce a alguien que nosotras no conocemos, que usted sea directamente un instrumento para que pueda ayudar a cambiar la vida de alguien. Ojalá que así sea. Que el Señor le bendiga grandemente y nos escuchamos en la próxima. Bye bye. Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy en nuestro devocional de la semana, hablando de diversas mamás, de mamás que el Señor ha puesto como ejemplo para que nosotras las sigamos. Ojalá que usted quiera compartirlo con alguien y que lo que haya escuchado de parte de Dios haga algo en su corazón, que haga un cambio genuino para poder cambiar ese entorno que tenemos y que sea más un pedacito del cielo como el Señor quiere, ¿verdad? Ojalá que así sea. Si puede, compártalo con alguien. También si puede, déjenos aquí sus comentarios. Siempre son de gran bendición. Que el Señor le bendiga grandemente y nos escuchamos en la próxima. Bye bye.